Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Amén, Xavier. Gracias. Gracias, Michelle. Estaba pensando acerca de esa canción. Acerca de probarle una y otra vez. Y pensamos, o por lo menos yo espero que ustedes como yo y piensen de esta manera, yo no te he probado lo suficiente en términos de confiar en Él. El hecho es que nosotros le probamos al Señor no solamente cuando somos fieles, pero su fidelidad es probada aun cuando somos infieles, porque no se niega a sí mismo. Así que es para mi tristeza, pero yo he probado al Señor una y otra vez a través de desobediencia, porque Él se ha probado a sí mismo fiel cada vez. ¿No está usted agradecido por la obra de Dios que nos preserva? Lucas capítulo 11 es donde estamos esta noche. Lucas capítulo 11. Regresamos al verso 29 al 32. Lucas capítulo 11, verso 29. Y la palabra de Dios dice esto: como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir, esta generación es una generación perversa. Busca señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás se vino a hacer una señal para los de Nínive, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Vamos al Señor juntos en oración. Padre en el cielo, pedimos por tu asistencia llena de gracia mientras que tu palabra se predica. Que le des poder a la predicación de tu palabra en la manera en que tú obras en el predicador y la manera en que obras en el que escucha. Te damos gracias de que tu Espíritu es nuestro maestro. Te damos gracias de que tu palabra es cierta. Así que, Señor, cuida este tiempo de tal manera de que yo no diga ninguna cosa que vaya en contra de lo que tú quieres decir o de lo que tu palabra quiere decir. Guíanos de tal manera de que tu palabra salga con pureza, con poder, y nuestros corazones sean tocados y las vidas sean cambiadas como resultado de lo que escuchamos aquí esta noche. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana, al recordarnos de la hostilidad que estaba aumentando hacia Jesús mientras que Él va hacia Jerusalén, mientras que Él va a la cruz, mientras que le han acusado de estar asociado con Satanás cuando Él echa fuera a los demonios, vimos cuatro principios que emergieron en la manera en que Cristo trató con estas personas. Vimos esta mañana que la atracción no es igual a la aceptación. Las multitudes estaban creciendo. La Biblia dice en el verso 29, dice que se aglomeraban. Y aún así, Jesús no trata con ellos como que eso significaba de que ellos estaban aceptándole a Él. Trata con ellos por quien ellos realmente eran, no a quien a lo mejor Él pueda pensar que Él era, en virtud del interés por Él. Solo estando interesados en el Evangelio, interesados en Jesús, interesados en la Biblia, no es igual a aceptar el mensaje. La atracción no es igual a el mensaje. Vimos que la confrontación también puede ser un acto de confrontación, de compasión, perdón. Jesús es el que genera la confrontación aquí. Él es el que dice aquí que esta generación es una generación malvada. Por supuesto, se dio por la manera en que lo estaban tratando, pero no está respondiendo a ellos en términos de defenderse a sí mismo. Está respondiéndole a ellos en términos de iluminarlos acerca de la verdadera posición espiritual de ellos. Estas personas son malvadas, necesitan salvación. Y su corazón compasionado le mueve a decirles quién ellos realmente son. Esta generación es una generación malvada. Es un buen recordatorio para nosotros cuando tratamos con personas que amamos, que están en pecado. Hemos pervertido de tal manera los pensamientos y lo que significa el amar a alguien y lo que significa tener compasión con alguien, al punto en que decimos, aunque no podemos decirle a nadie la verdad acerca de dónde van. De hecho, es que si alguien va hacia la destrucción y usted no dice nada, ese no es el amor y esa no es compasión. Y Jesús tiene amor por estas personas, tiene compasión, les dice la verdad. Tercero, vimos las expectaciones humanas no determinan las acciones de Dios. Las expectaciones de Dios no determinan las acciones de Dios. Estas personas demandaban una señal. Y Dios no iba a ser movido por eso. Buscaron una señal, pero Jesús dice en el verso 29, ninguna señal será dada. Nada además de lo que él ya había estado haciendo, nada además de la naturaleza y el carácter de los hechos que ellos ya habían observado. Él no va a hacer demandas cuando se las pidan y no va a otorgar las peticiones de estas personas que tenían una curiosidad malvada. En cuarto, vimos que los actos de misericordia de Dios deben de ser recibidos para rescatar. Él ha sido misericordia hacia ellos. Ellos han visto señales y, de hecho, Jesús dice, hay una señal adicional que será dada, una señal adicional que será dada. Él dice, ninguna señal será dada excepto la señal de Jonás. Y esta mañana vimos eso. Vimos que es la señal que es la resurrección de Jesús. Mientras que Jonás estaba en la panza del gran pescado 3 días y 3 noches, así Jesús estará en la panza, en el vientre de la tierra. Iba a ser puesto en la tierra por 3 días y luego iba a ser resucitado en el tercer día. Esta es la señal de Dios al mundo. Esta es la aseguranza de Dios al mundo, que este es el hombre que él ha nombrado quien va a juzgar a los vivos y a los muertos. La prueba es la resurrección. Pero este no es el final de la conversación. No es como que si Dios está alcanzando con misericordia y luego el hombre toma la decisión final. No es como que si Dios alcanza con misericordia y luego usted tiene una decisión. Ya sea usted recibe la misericordia de Dios y vive la vida de la manera en que usted fue creado para vivirla, en comunión con Dios y en sumisión al Señorío de Cristo, o usted tiene la decisión de vivir vida, su vida a su manera. Ese no es el final de la conversación. Los hombres no tienen la última palabra. Aquí está el mensaje. Ya sea usted recibe la misericordia de Dios, reconciliado con Dios, sus pecados son perdonados, se le da una nueva vida. O usted escoge ir por su propio camino, pero el final de ese camino será que Dios va a dar su palabra final. El final de ese camino va a ser que usted se va a encontrar con el juicio de Dios. Eso es de lo que Jesús habla en el resto de nuestra sección aquí. Él habla acerca del juicio. Que esta generación va hacia ese juicio. Si ellos no reciben la misericordia de Dios que está delante de ellos en la persona de Jesús. Ellos continúan escogiendo una ceguera a propósito. Algún día ellos van a encontrarse con la evidencia que Dios presenta para su condenación. Así que aquí es donde nosotros empezamos esta noche. Esta es la quinta cosa que quiero que vea. Quiero que vea que cuando Dios da revelación, la responsabilidad es impartida. Cuando Dios da revelación, cuando Dios ilumina a alguien, cuando Dios le da verdad, entonces una responsabilidad es impartida a la persona o al pueblo o a la generación que recibe esa revelación. Jesús dice en el verso 31, la reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. ¿Qué está haciendo Jesús? Él está resaltando la grandeza de lo que ellos han sido expuestos, la grandeza de la revelación que Dios les ha dado en sí mismo, en su ministerio, en sus palabras, por sus milagros. Él está resaltando la grandeza de lo que está ahí en medio de ellos. Se da cuenta de lo que él enfatiza al final del verso 31. Algo más grande que Salomón está aquí. Aquí, en medio de ustedes. Y lo repite al final del verso 32. He aquí, alguien mayor que Jonás está aquí. Aquí, ahorita, en medio de ustedes. La grandeza de la revelación que se les ha dado. Y por lo tanto, la grandeza de la responsabilidad que ellos tenían bajo la luz de la revelación que se les había dado. Jesús resalta esta grandeza haciendo una comparación. Él compara lo que se les ha dado a la reina del sur y al pueblo de Nínive. Y empieza con la reina del sur, verso 31. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación. ¿Se da cuenta cómo él los pone al lado? La reina del sur y los hombres de esta generación. Las personas que me están escuchando ahora, decía Jesús, los pone lado a lado. Él quiere que comparemos a estos dos. Ahora, ¿quién es esta reina del sur? ¿Qué sabemos acerca de ella? La primera cosa que sabemos acerca de ella y acerca del pueblo de Nínive es que ellos eran gentiles. Y deje que eso entre por un momento. Póngase usted mismo en el lugar de los judíos que estaban escuchando. Y Jesús les está diciendo que vendrá un día cuando los gentiles serán usados como evidencia en contra de los judíos por su rechazo del Mesías. ¿Cómo eso debió de haberlos hecho enojados? ¿Cómo debió haberlos ofendido? El pensamiento que una reina gentil, el pensamiento que unos asirios malvados algún día van a estar en el juicio y ser usados por Dios como evidencia de su condenación. Pero eso es lo que Jesús dice. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo cuando él escoge estos ejemplos? Él pudo haber escogido muchos ejemplos. Ejemplos judíos en términos de personas que habían recibido la verdad y creyeron la verdad. Pero escoge ejemplos gentiles. ¿Qué está haciendo Jesús? Él está mostrando la recepción espiritual, que la recepción espiritual no está determinada por nacimiento. Usted puede ser un judío y estar espiritualmente ciego. Usted puede ser un gentil y recibir vista espiritual. Eso no es decir, como Pablo lo hace ver claro en el libro de Romanos, no es decir que el ser un judío no tiene ninguna ventaja. Había una gran ventaja de haber recibido los oráculos de Dios. Había una gran ventaja de ser la nación escogida por Dios que iba a ser una influencia misionera al resto del mundo. Hay un gran avance que se les dieron el templo y el sacrificio el sistema de sacrificios y el sacerdote. Muchas ventajas que se dieron a este pueblo en términos de revelación. No se pierda. Esas grandes ventajas se volvieron grandes maldiciones. Si usted no responde en fe a esas ventajas, cuando Dios le da gran luz y usted no la recibe, entonces todas esas ventajas se vuelven evidencias para su juicio y para su condenación. La reina del sur. Ahora esta es la reina de Sheba. Usted puede leer acerca de ella en 1 Reyes, capítulo 10, verso 1 al 13, 2 Crónicas, capítulo 9, verso 1 al 12. Ella era la reina de Etiopía y Egipto. Ella vino a Salomón porque ella había escuchado acerca de su gran sabiduría. Si usted busca en un mapa donde su reino hubiera estado, donde ella hubiera venido, ella vino de los fines de la tierra. Ella vino de los fines de la tierra para encontrarse con Salomón, para escuchar a Salomón, porque ella había escuchado acerca de su sabiduría. Trajo regalos con ella. Él vio su reino. Él vio la manera en que adoraban. Y la Biblia dice que ella, literalmente, se quedó sin aliento. Ella está vencida, abrumada por lo que ve. Ella dice que, de hecho, los reportes que ella había escuchado acerca de Salomón, ellos no se comparaban a la realidad de lo que ella vio y lo que escuchó. Ella le hizo un montón de preguntas y él respondió todas sus preguntas. Y la conclusión a la que ella llegó es que lo que ella había escuchado acerca de él ni siquiera iba de acuerdo a la realidad. La realidad era más grande. ¿Cuál es el punto que Jesús está haciendo? Esta mujer estaba receptiva. Esta mujer tenía hambre. Esta mujer reconocía. Este es el contraste. Esta mujer reconocía la grandeza de Salomón. Ella lo conocía primero en la manera de los reportes. Si esto es cierto, yo tengo que encontrar a este hombre. Y luego, cuando ella lo encontró cara a cara y escuchó su sabiduría, ella reconoció lo que ella estaba escuchando. Ella reconoció la grandeza de Salomón. Y entonces, ¿qué es lo que Jesús dice? Algo más grande que Salomón está aquí. ¿Usted reconoce eso? ¿Reconocen que esto es lo que él está diciéndole a ellos? ¿Usted reconoce que usted está en la presencia de algo más grande que Salomón? ¿Que usted está siendo testigo en su propio tiempo, algo más grande que lo que esta reina vio y escuchó en Salomón? Quiero preguntarles que esta noche, ¿usted reconoce los privilegios espirituales que se nos han dado? ¿Reconocemos el valor de lo que se nos ha dado en la recepción de la palabra de Dios? En épocas pasadas han habido pueblos que ni siquiera tenían una copia personal de las Escrituras. Y aquí estamos, probablemente la mayoría de nosotros no solamente tenemos una Biblia en nuestra casa, tenemos 4, 5 o 6. Tenemos Biblias que nunca recogemos, tenemos Biblias guardadas en closets. Me pregunto qué tipo de responsabilidad ha sido impartida a nosotros solo por virtud del hecho de que nosotros tenemos nuestras propias copias personales de la palabra de Dios que podemos leer en cualquier momento que queremos. Piense acerca de eso. Tenemos revelación de nuestro Creador. Tenemos la palabra del Dios Todopoderoso ahí en nuestra posesión. Podemos abrirla en cualquier momento que queramos y leerla en cualquier momento que queramos. Y le pregunto, que no se condene a usted mismo, pero simplemente preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted recogió su Biblia y la leyó por sí solo? Por el propósito de devoción, propósito de acercarse a aquel que usted dice que es su Dios. ¿Qué está haciendo usted con este gran depósito que se le ha confiado a usted? ¿Qué está usted haciendo con la palabra de Dios? Y luego, ¿reconoce usted el valor de la predicación sana, de la enseñanza sana? ¿Reconoce usted el valor de una iglesia sana? ¿Reconoce usted el valor de hermanos y hermanas que le animan a usted en el Señor? ¿Reconoce usted el valor si el Señor le ha puesto en una posición donde usted tiene personas que son buenos ejemplos a usted, a lo mejor en su hogar, de lo que significa el caminar con Cristo? ¿Se da cuenta de lo que todos esos privilegios constituyen en una manera de una responsabilidad que ha sido impartida a usted como resultado? ¿Qué va a hacer usted con estos privilegios? ¿Qué va a hacer usted con estas bendiciones? ¿Qué ha hecho usted con estos privilegios y bendiciones? Yo le digo a usted esta noche que si usted no cree en Dios, bajo la vista de esos privilegios, si usted no escucha a Dios, si usted no se rinde a Él y le obedece y seguirle, algún día todos estos grandes privilegios van a ser usados para su condenación. Crea en Dios y van a ser una gran ventaja para usted. No le crea a Dios, no crea en su Hijo y algún día serán evidencia para su condenación. Y no tengo duda de que alguien sentado aquí esta noche en este auditorio, usted ha sentado bajo el Evangelio toda su vida y usted no conoce al Salvador. Él le ha dado el Evangelio una y otra vez, pero usted no se ha arrepentido de sus pecados y le ha recibido a Él. ¿Qué respuesta le dará usted a Jesús algún día? ¿Qué excusa va a ser usted capaz de ofrecer para su falta de creencia? Este es un principio para usted. La grandeza de un regalo de Dios no se mide por cuánto por cuanto ha sido valorado. La grandeza de un regalo de Dios. Butch lo mencionó en el tiempo de la ofrenda. Como es cuando usted recibe un gran regalo. Entienda esto. La grandeza de un regalo de Dios no se mide por cómo nosotros lo valoramos. Usted puede tener un grandioso regalo que usted trata como que si no es grandioso. Este es uno de los engaños más grandes en la vida de los hombres. Tendamos a pensar de que nuestro sistema de valores es la palabra final en algo, que el valor de alguien, de algo está determinado por mí. Aquí estaba Jesús parado delante de ellos. Usted habla acerca de grandeza. Pero ellos no le vieron como que si él no tenía ningún valor. Ese no es un juicio sobre Jesús. Ese es un juicio sobre ellos. Jesús es Dios en la carne humana. Hay una grandeza infinita. Ellos simplemente no la valoran. Ellos no la reconocen. Y el resultado no es que disminuye su grandeza, sino que revela la pobreza de ellos. Me pregunto, ¿dónde ha sido revelada nuestra pobreza espiritual por el poco valor que le ponemos a regalos grandiosos que han sido dados a nosotros, que han sido dados a nosotros por nuestro Dios? La grandeza de un regalo no se mide por cómo nosotros lo valoramos, pero más bien el valor que Dios ha puesto sobre él. Esta es una de las razones por las cuales los predicadores son necios al medir su predicación por los juicios de los hombres. No estoy hablando acerca de la necesidad de mejorar en la predicación. Todos los predicadores deberían de mejorar. No estoy hablando acerca de no tomar criticismo constructivo. No estoy hablando de eso, pero de lo que estoy hablando es del hecho. Desafortunadamente, hay muchas personas que juzgan los sermones, las cuales no tienen ninguna posición para juzgar los sermones porque no tienen el conocimiento espiritual o la madurez o el sistema de valores por medio del cual los sermones deben de ser juzgados. Toman cosas preciosas y las tratan como que si no importan. Y yo traigo esto a la luz porque dése cuenta el segundo contraste que Jesús menciona. El primero es un contraste en reconocimiento. La reina de Sheba reconoce la grandeza de Salomón. Ellos no reconocen la grandeza de Jesús, pero dése cuenta el segundo contraste. Él dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. ¿Usted cree, si usted hubiera preguntado a uno de estos líderes judíos qué pensaban ellos de Jonás, ellos le hubieran adorado o reconocido a este momento? ¿Usted cree que ellos dirían que él era un predicador que fue usado grandemente por Dios? Sin duda, lo hubieran dicho. Ellos hubieran dicho que ellos pensaban que la predicación de Jonás fue usada poderosamente por Dios. Y aquí están ahora, escuchando una predicación de parte del Hijo de Dios. Y ellos atribuyen lo que ellos escuchan a la actividad de Satanás. ¿Acaso eso no es sorprendente? Yo lo mencioné esta mañana. Pero lo mejor que hizo Jonás es decir simplemente lo que Dios dijo. Yo no creo que era un sermón entretenido. No creo que era impresionante, así como se nos dan las escrituras, como dije esta mañana, fueron 8 palabras en inglés y 5 palabras en hebreo. Dice, aún 40 días y Nínive será destruida. Aún 40 días y Nínive será arrasada. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. ¿Entretenido? ¿Cautivador? Lo es si usted lo cree. Fue un sermón simple y sencillo. Pero fue un sermón obediente. Y fue un sermón urgente. Y más importante, era un sermón verdadero. Y gracias sea dada a Dios y su gracia de que ellos escucharan. Y había una ciudad, la Biblia describe a los habitantes, 120,000 personas que no conocen su mano izquierda de la derecha, lo que pudiera decir que eran 120,000 pequeños niños. Y si ese es el caso, la población mínima de Nínive era 120,000 personas, a lo mejor eran muchos más miles que esos. Ellos escucharon su predicación y se arrepintieron. Y aquí están estas personas, el pueblo de la generación de Cristo tienen algo más grande que Jonás, mientras que él está predicando en medio de ellos, y ellos no se arrepentirán. De hecho, ellos demandan más señales. Piensa acerca del contraste entre Jonás y Jesús. Jonás era un profeta nada más. Jesús, el Hijo de Dios. Jonás era un profeta desobediente. Podemos decirlo que él huye de su responsabilidad. Jesús era perfectamente obediente. Jonás, aún después del arrepentimiento de Nínive, él se deprime. Él no quería que esto sucediera. Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén. Jesús era un mensajero de Dios. Jesús era Dios el mensajero. Jesús predicó un sermón sencillo. Entiende que en este momento ellos habían escuchado sermones múltiples de parte de Jesús. Jesús fue asignado a la ciudad de Nínive por virtud de que él fue vomitado por el pescado. Sobreviviendo a eso, Jesús ha sido usado por Dios para proveer muchas señales, y la señal más grande va a ser su resurrección. Bueno, así el pueblo de Nínive se arrepintió, y las personas escuchando a Jesús continuaron rechazándole. Así que el primer contraste, la reina de Sheba, es un contraste en reconocimiento, reconoce la grandeza de Jesús. El segundo contraste es un contraste en respuesta. Ellos respondieron a la predicación de Jonás. ¿Va usted a responder al mensaje de Cristo? ¿Va usted a responder a la revelación de Dios que está presente en la persona de Jesucristo? Yo le pregunté antes, ¿reconoce usted los grandes regalos que Dios le ha dado a usted espiritualmente? ¿Reconoce usted las grandes ventajas que han sido proveídas a usted espiritualmente? Y ahora yo le pregunto, ¿reconoce usted cómo usted debe de responder a esas ventajas? ¿Cómo usted debe responder a la luz que se le ha dado? ¿Cómo usted debe responder a la predicación que usted ha escuchado? ¿Cómo usted debe de responder a la palabra de Dios que usted tiene en sus manos y que se la lleva a casa cada noche? ¿Cómo debe de ser nuestra respuesta a las cosas que el Señor nos ha confrontado? Así como el valor de un regalo no puede ser medido por la grandeza de un regalo, no puede ser medido por el valor que le ponemos, así el valor de un mensaje de Dios no puede ser medido por la respuesta de los hombres a ese mensaje. Esta es una de las cosas que tenemos que recordar. Hablamos acerca de si algo es cierto o no. Estamos viviendo en una cultura que está rechazando completamente la revelación de Dios. Así que si usted se retrocede y dice, bueno, nadie vive eso. Nadie obedece eso. Entienda, solo porque las personas no responden a esto, no significa que esto no es cierto. Solo porque las personas no responden a esto, no significa que no debe de estar valorado altamente por usted, recibido y obedecido. Usted sabe esto ahorita. ¿De qué enseña la Biblia acerca de la fornicación y una relación sexual antes del matrimonio? ¿Es ese pecado? ¿Qué dice la cultura acerca de la creencia de que una persona joven que crece en un hogar cristiano viene a la fe en Cristo, el pensamiento de que ellos deben de permanecer vírgenes hasta el matrimonio? ¿Qué dice esta cultura acerca de eso? No es posible. Eso es lo que la cultura dice. Nadie vive eso. Nadie de hecho vive eso. Usted es tonto de pensar que las personas jóvenes del mundo viven eso. Así que hacen, disminuyen el valor del mensaje con el pensamiento de que nadie responde a este mensaje. No importa si nadie responde al mensaje, va usted a responder a eso. Porque esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. ¿Y qué hay de los papeles bíblicos de los hombres y las mujeres? La cultura dice que es imposible. Lo que la Biblia enseña acerca de los papeles de los hombres y las mujeres es imposible. La cultura lo rechaza. Se burla de esto. Lo hace, le disminuye la importancia. Usted se da cuenta que el hecho de que la cultura no responde a la fe no significa de que esta no es la palabra de Dios. Deja de medir lo que usted cree por cómo el mundo responde a esto. La única pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y cualquiera que sea, lo que sea que la Biblia dice, esa es la verdad. Y Jesús dice en Juan 17:17, Padre, santifícales. Orando por nosotros, orando por su pueblo, santifícales. En la verdad. Y luego, ¿qué dice? Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Así que la atracción no es igual a la aceptación. La compasión confronta el pecado. Dios no responde a las demandas de los hombres. La misericordia de Dios debe de ser recibida si va a rescatarla. Usted tiene que recibirla, responder en fe. La revelación imparte responsabilidad. Estas personas son responsables por la grandeza a la que ellos han sido expuestos. Y finalmente, la última cosa esta noche, dese cuenta de esto: cuando la revelación de Dios es rechazada, el juicio es lo que espera. Cuando la revelación de Dios es rechazada, el juicio es lo que espera. ¿Qué hace Jesús aquí? Él les da a ellos un vistazo de su futuro si ellos permanecen en su camino actual. La reina del sur va a levantarse, dice, ¿cuándo? En el juicio con los hombres de esta generación. Y él está hablando simbólicamente. Él quiere decir que el deseo de esta reina y su hambre por la sabiduría de Salomón va a ser como una prueba en el caso en contra de alguien. Aquí hay evidencia que habla acerca de su condenación. Vea lo que ella hizo comparado a lo que usted ha sido dado a usted y lo que usted hizo. En el tiempo del juicio, ella va a hacer evidencia en contra de esta generación. ¿Y el resultado va a ser qué? Condenación. Y los va a condenar. Porque ella vino del fin de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y me gusta esa palabra. Y he aquí, dice, y mirad, abran vuestros ojos, abran vuestros oídos a esto. He aquí, algo más grande que Salomón está aquí. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande. Que Jonás está aquí. ¿Usted piensa qué día lleno de temor va a ser el día del juicio? ¿Se puede imaginar cómo va a ser cuando Jesús empieza a preguntar preguntas directas después de que las personas han intentado defenderse y se preguntan en voz alta por qué ellos no están siendo reconocidos como uno de los de Jesús? Señor, Señor, ¿acaso no? ¿Acaso no predicamos en tu nombre? ¿Acaso no hicimos obras en tu nombre? ¿Acaso no? ¿Acaso no? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca os conocí. Yo nunca os conocí. Señor, ¿cuándo no te alimentamos? ¿Cuándo no te visitamos en la prisión? ¿Cuándo no hicimos estas cosas? Por lo más que usted no lo ha hecho. Aún por cuanto no se lo hiciste a uno de estos, los más pequeños de mis hermanos, no me lo hiciste a mí. Se da cuenta, en el día del juicio, todas las excusas tontas que los hombres ofrecen en este mundo ahora serán tratadas como se merecen ser tratadas. Todas esas excusas van a ser tratadas como excusas tercas y necias, porque es lo que son, excusas tontas. Ahorita tenemos la oportunidad de encontrarnos con la misericordia de Cristo de Dios en Cristo, pero algún día, al haber rechazado a Jesús, los hombres se encontrarán con el juicio que no tiene misericordia en él. En Salmo 52, verso 1, la Biblia dice, ¿por qué te jactas del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Tu lengua maquina destrucción como afilada navaja, o artífice de engaño. Amas el mal más que el bien y la mentira más que decir lo que es justo. Amas toda palabra destructora o lengua de engaño, pero Dios te destruirá para siempre. Te arrebatará y te arrancará de tu tienda y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Él está diciéndole a estas personas malvadas: os sacáis de lo que creéis que es vuestra fortaleza, pero sabéis que Dios os sacará de esto, de tu tienda. Te va a sacar de este lugar donde te sientes tan seguro. Él te va a arrancar de ahí. Los justos verán esto y temerán y se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. O el Salmo 2, donde la Biblia describe a los reyes de la tierra y los grandes de la tierra reuniéndose en oposición a Dios y su Hijo. ¿Cómo Dios piensa acerca de esto? Salmo 2:4, el que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. O Proverbios 1, mientras que se le da una personalidad a la sabiduría, que está gritando: vengan, vengan a mi banquete, ven, ¿quieren sabiduría? Aquí estoy. Proverbios 1:24 dice: porque he llamado y habéis rehusado ir, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo mi consejo y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Cuando venga como tormenta lo que teméis, y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino. Cuando venga sobre vosotros tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. ¿Usted cree que se va a encontrar con Dios bajo sus términos? ¿Usted cree que simplemente va a correr hacia el Señor cuando usted quiera? Lea esos versos. Escucha lo que dicen. Dios no es un genio que le responde a usted en su tiempo. Dios es el Dios Todopoderoso. Usted le necesita a Él. Encuéntrale mientras todavía hay oportunidad. Humíllate. Humíllese a usted mismo. Búsquelo mientras que todavía lo puede encontrar. Verso 29. Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. ¿Acaso no es temeroso? Usted trata con alguien que está en medio del pecado y usted apela a ellos y usted les ruega y ora por ellos. Y ellos dicen: bueno, estoy pensando acerca de esto. Bueno, solo necesito un poquito más de tiempo. ¡Qué necedad! No todo el que me dice: Señor, Señor, Mateo 7:21, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Asombrados, pero no aceptando. Asombrados, pero no convirtiéndose. ¿Qué está haciendo Jesús en nuestro texto? Él está dando una advertencia llena de gracia. He aquí, algo más grande que Salomón está aquí. He aquí, alguien más grande que Jonás. Pongan atención. Reconozcan lo que yo les estoy diciendo. Yo nos digo a nosotros este día en amor. Entienda el momento que enfrentamos ahora. Entienda la oportunidad de gracia que ha sido puesta delante de nosotros. Entienda que si nosotros conocemos a Cristo, le damos adoración al Señor y gracias por las misericordias que Él ha tenido sobre nosotros. Y no desperdicie estos días, no desperdicie su vida. Viva para Cristo con todo su corazón. Pero si usted se siente aquí esta noche y usted no ha sido convertido, no presuma que a usted se le va a garantizar otro día, otro momento, otra oportunidad. Oh, predicador, esas son solo palabras para asustarme. No, son palabras hechas para despertarle a lo que es cierto y verdadero. Usted literalmente pudiera entrar a la eternidad esta noche. Y si usted lo hace sin recibir a Cristo, ¿qué excusa tendrá usted? ¿Cuál es el punto de Jesús aquí? La fe. Creencia. ¿Qué es requerido? El ser reconciliado con Dios. Creencia en el Señor Jesucristo. ¿Por quién Él es? El Señor que salva. Creencia. De esto es de lo que se trata. Esa es la necesidad más grande de los hombres, para confiar en Cristo. Y por eso, de eso se tratan todos los sermones. Dicen, confía en Cristo. Y esa es nuestra necesidad aún después de haber sido convertidos. El continuar confiando en Cristo. Crea en Él. Sígale a Él. Ahí es donde está la libertad. Ahí es donde está el gozo. Ahí es donde está la satisfacción. Creer en el Hijo de Dios. Oremos juntos. Padre, gracias por el privilegio de declarar tus misericordias y tu compasión y tu amor, tu disposición de salvar. Gracias de que tu palabra, de hecho, es la verdad. Y santifícanos a nosotros, tu pueblo, en ella. No sea, Señor, que no hemos estado creyendo, donde nos hemos rebelado y hemos pecado, déjanos ahora. No mañana, no en algún momento que nos imaginemos que tendremos en el futuro, pero déjanos ahora darnos la vuelta de nuestro pecado de una manera fresca y nueva para servir al que nos ha salvado. Con lo mejor de nuestras habilidades, con el resto de la vida que nos has dado en esta época. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.